Ahora sí vamos a establecer una comunicación telefónica con un canadiense viviendo en México. Por estos sucesos, ¿no?, que han acontecido en las últimas horas, en la muerte de El Mencho, sí, que es uno de los capos narcos más... Era uno de los capos
Nemesio Osguera Cervantes, más conocido como El Mencho.
Bien.
Que, bueno, era... líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sangrientos junto con los Zetas, están ahí liderando, bueno, los que más violencia tenían, ¿no? Sí. Dentro de lo que son los cárteles hoy en México concretamente.
Y después de esto hubo repercusiones en todo Jalisco. Jalisco es un estado, sí, ¿no?
Es
como
un
si
estado.
Fuera la provincia de Santa Fe, digamos. Puntualmente, por ejemplo, en Puerto Vallarta hubo un ataque armado y una fuga de 23 presos. En una situación. Y bueno, hay un canadiense justamente viviendo en Puerto Vallarta. Hablamos de Martín Vargas, que está del otro lado de la línea telefónica y nos está escuchando. ¿Cómo andas, Martín? Buen día.
Hola, Martín.
Buen día, Fernando, a ti, a tus compañeros y a toda tu audiencia. Mira, bueno, más tranquilo hoy.
¿Cómo andan las cosas por allá hoy? Contanos.
Fíjate que en el día de hoy ya se retoman las actividades.
Bien.
Todas menos la escuela.
Ajá. Bien. Y contanos qué estuviste viviendo en las horas previas, en los días previos. ¿Qué fue lo que estuvo pasando ahí donde vivís?
Sí, mira, fíjate que todo esto aconteció a partir del día domingo. Salimos a hacer actividad física con mi esposa. Más que todo yo la acompañé. Ella es maratonista y tenía que hacer un fondo, un recorrido de 20 kilómetros. Y yo decidí acompañarla en bicicleta, así que salimos, un día hermoso, espectacular. Es más, le decía a Victoria, mirá, qué hermoso día, cómo se visualizan bien los cerros, porque bueno, acá estamos en invierno, tenemos un invierno de 20 grados, 25, para que te des una idea. Sí, y teníamos que ir hasta el muelle, es la zona romántica, la zona del malecón, es una zona muy emblemática aquí, muy linda, muy linda. Y nuestra primera parada era en ese lugar. Antes de llegar al muelle, empezamos a visualizar un foco de incendio en el cerro. Y lo primero que pensamos es, bueno, es un foco de incendio forestal. Entonces, todavía no nos teníamos que preocupar por nada. Entonces, seguimos el recorrido hasta que llegamos al muelle. Ya ahí, empezamos a percibir que el humo ya era oscuro, que ya tenía olor, como a plástico. Entonces me empecé a preocupar y lo primero que atiné es preguntarle a la gente aquí nativa de acá del lugar qué es lo que ellos estaban visualizando junto conmigo. Entonces uno de ellos me dice, mira, aparentemente son los narcos, la maña, acá la maña se le dice a los narcos, que están prendiendo autos, colectivos, En distintos puntos, en las carreteras, que es lo que primero que ellos buscaban, era que hacer ese tipo de actividad en las carreteras para que no pueda pasar ni el ejército ni nada por el estilo, cortar el tránsito. Entonces, bueno, automáticamente le digo, Victoria, vamos a pegarnos la vuelta a casa. De muelle a casa tenemos un recorrido de 8 kilómetros. Entonces ella me dice, no, Martín, dice, anda vos, está Francesca, mi nena, mi hija, estaba sola en casa. Le digo, no te puedo dejar sola, porque es un recorrido largo. Nuestra hija estaba aquí, bueno, con todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos. Así que no te preocupes, vamos los dos. Así que bueno, emprendimos el regreso, y en ese regreso ya los focos de incendio ya eran... en una línea prácticamente recta sobre el cerro, sobre la ciudad, de una punta a la otra. Entonces eso lo que hacía es que quede prácticamente de noche la ciudad.
Claro.
Era impresionante, impresionante, impresionante el humo, se veía muy poco, empezamos a ver incendios también en la calle, hasta... llegamos a un punto en donde ya nos faltaba un kilómetro y medio para llegar a nuestras casas, al frente nuestro incendian un auto en plena carretera. Nos asustamos porque, bueno, es algo nuevo para nosotros, algo que nunca habíamos vivido, y creo que la gente de acá tampoco, porque es una ciudad muy tranquila. Puerto Vallarta es una de las 5 ciudades más tranquilas de todo México. Por eso, bueno, fue la toma de decisión en su momento de venir sin problema. Y cuando vimos eso, vimos una camioneta que retrocedía. Eran dos narcos que, bueno, me miraron, yo los miré, hice como que sin nada, no me asusté ni nada. Entonces le digo: Victoria, mira, vamos a tomar una calle alterna. Apareció otra camioneta más. Giramos y, bueno, en la misma situación había otras personas. Y le digo: empecé a correr más fuerte de lo que venías porque nos están siguiendo. La gente empezó a correr, también vio esa situación, empezamos todos a correr, éramos más o menos unas 15 personas corriendo por la calle, hasta que llegamos a un condominio con seguridad privada. La misma seguridad nos dicen: pasen, 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 por favor, pasen por acá. Pasamos, nos dejaron pasar, las camionetas no nos alcanzaron. Llegamos con un estado de estrés, nervios, la gente llorando. Entonces automáticamente lo que hago es decirle a mi esposa: vamos a otro lugar, dentro de ese mismo establecimiento, vamos a apartarnos de toda la gente, porque éramos un blanco fácil, así lo veía yo. Y nos subimos a la azotea, en el cuarto piso, y ahí estábamos resguardados, estábamos con miedo. Empezaron a sentir detonaciones, bombas, la ambulancia, y de ese cuarto piso veíamos todo lo que estaba pasando en la ciudad. Estaban rompiendo negocios, lo incendiaban. Empezaron a aparecer muchas motos, que era lo que hacían, incendiaban las cosas. Y bueno, y ahí estuvimos. Después, más o menos a la hora, el grupo de gente que estaba resguardado abajo subió con nosotros. Es un condominio en donde reside mucha gente americana, muchos estadounidenses. Ellos se acercaban con agua, con víveres, nos ofrecían todo esto, y con miedo, con mucho miedo, porque sinceramente después nos empezaron a llegar mensajes que decían que toda aquella persona, aquel civil que saliera a la calle, se le iba a disparar, porque recibimos esos mensajes, porque acá es muy común que decir: mira, el primo, tengo un primo que es de los narcos, o el hermano de mi amigo también, o un conocido. Entonces, cuando es así, la información fluye más rápido.
Claro. Es tremendo, Martín, el relato, ¿no? Que vos contás, incluso viendo también algunas imágenes que circulan en redes sociales, algunas que nos has pasado vos, donde se ven personas ametrallando directamente, como si fuese una guerra civil, o una guerra civil directamente, ¿no? Propiamente dicha, casi. Uh-huh. Con drones, que me contabas vos también, drones con granadas, una situación muy tensa que se vivió, por un lado, más allá de este relato que es muy crudo, también esta, no sé si tranquilidad, de que ya está todo más o menos acomodado, o todavía hay temor de que se vuelva, digamos, a disparar otra ola de violencia como la que se vivió días pasados.
Mira, aparentemente ahora está más tranquilo. Acaba de llegar un barco con muchos militares de la Marina. Se ve más frecuentemente, ahora es común que veas las patrullas de policía, que en su momento no desaparecieron. A ver, no estaban. Claro. Mientras que ocurría todo esto, no andaba nadie.
Liberaron la zona.
Claro. No había nadie. O sea que hicieron lo que tenían que hacer, o lo dejaron lo que tenían que hacer, y después, después, como te comentaba, nosotros nos animamos a volver a casa, porque empezamos a ver, bueno, no vimos y no escuchamos nada que a las personas hayan recibido disparos las personas de civiles. Claro. Ese es punto número uno. Punto número dos, empezamos a percibir y a ver presencia militar y de la Marina, y las motos ya no andaban como antes. Entonces, en ese momento, un grupo de personas les dijimos, bueno, vamos, y nos regresamos a casa. Pero volviendo a la pregunta que vos me comentás, bueno, ayer parecía también todo más tranquilo, y en un penal de acá muy cerca, estaban utilizando dron para lanzar granadas. Todavía estamos sin internet, me imagino que debe ser por esta cuestión. Un vecino me comentaba, mira, me parece que no tenemos internet porque de esa forma los narcos no pueden operar 100%, entonces todos estamos sin internet todavía. Y lo que puedo percibir, justo estoy acá al lado de la ventana, estoy tomando unos mates, estoy viendo más gente, ya los camiones, acá camiones se le dice a los colectivos,
sí.
los veo pasar, y bueno, anoche nos llegó un comunicado del gobernador que hoy las actividades se volvían normalmente.
Claro.
En mi caso particular no, todavía no los dueños decidieron que no comenzamos.
Claro. Bien. Antes de todo esto, Martín, antes de que agarraran al Mencho, ¿cómo era Jalisco? Uh-huh. ¿Se notaba, digamos, una fuerte presencia, digamos, de los narcos como dominando la calle, dominando la cuestión? ¿Había violencia, asesinatos, o era algo que no se veía y no se palpaba tanto? ¿Cómo era la cosa?
Mira, acá en Puerto Vallarta no. Para nada. Inclusive los narcos están en todo el país. Inclusive yo creo que tienen más poder que la policía y que los militares. Es impresionante. Eso me lo dicen la gente de acá. Uh-huh. Yo cuando llegué acá, bueno, me fui enterando de varias cosas. Pero tienen mucha presencia. Sí, acá en Puerto Vallarta, como es un lugar estratégico turístico, aquí vienen muchos los americanos, los canadienses, vienen muchísimo, entonces es una zona en donde ellos la cuidan. Claro. Porque uno cuando dice narco, dice sí, te manejan todo lo que es el tema de droga, y no, manejan también negocios, manejan lo que es la parte de turismo, entonces
sí.
A ellos tampoco les conviene que no venga gente, o sea que si no, no tienen negocio, entrada, digamos, económica con otro negocio. Exactamente, exacto. No, acá el Puerto Vallarta es muy, pero muy cuidado, muy tranquilo.
Bien.
En ese sentido. En otros estados ya no, en otros estados sí, es muy complicado. Es muy complicado.
Sí, sobre todo me imagino más al norte.
Más al norte.
Imagino yo, ¿no? Que está más cerca de la frontera y...
La frontera acá, Sinaloa, también son lugares en donde no solamente el crimen organizado se dedica a los negocios que te comentaba, sino también el tema de secuestro. Es muy común el tema de secuestro acá. Entonces, uno tiene que saber elegir muy bien a dónde va y en qué transporte va. Claro. Por ahí es mucho mejor uno manejarse en avión que en vía terrestre.
Mira. Martín, dentro de lo que tiene que ver con tu vida diaria, entiendo por lo que nos estás comentando que se siente esta sensación de inseguridad, ¿no?
Ahora sí la sentimos. A ver, en estos días sí. Yo nunca la había sentido, lo que es la inseguridad en sí, porque sinceramente ellos hacen su negocio y aquí la policía lo sabe. y también estamos todos tranquilos y custodiados, o sea que no pasa nada, porque vos podés salir a caminar a las 10, 11 de la noche, o por ahí mi esposa, que le gusta mucho correr, si bien nosotros vivimos en una zona muy linda, acá al frente de la Marina, en donde tenemos muy cerquita el Walmart, tenemos el centro comercial, y tenemos una avenida muy larga, que está bien iluminada, todo, y no, sin ningún problema, ha llegado a las 11 de la noche de correr y no pasa nada, o ha salido a las 5 de la mañana a correr, que es de noche, y tampoco, o sea que la inseguridad sí la sentimos a partir del día domingo, y la incertidumbre hasta ayer, y hoy te digo sinceramente que tengo incertidumbre.
Martín, te agradecemos la comunicación y por supuesto quedamos en contacto también por cualquier cosa que siga pasando, cualquier inquietud, nos interesa, uh-huh. Sobre todo porque bueno, sos de acá de Cañada de Gómez, mucha gente también te conoce, no sabía que estabas viviendo allá, ¿hace cuántos años que estás viviendo?
Mira, ahora en junio va a ser 3 años.
Bien. Y bueno, sí. Y para saber un poquito de primera mano, ¿no? Estas noticias que están recorriendo el mundo, porque están por todos los portales del planeta, acá en Argentina también, por supuesto, todo lo que estuvo pasando en estos días en Jalisco y cómo de a poco se va acomodando la cuestión, pero esa incertidumbre que decís vos que debe estar ahí, debe permanecer, ¿no? Así que por ahora te mandamos un saludo y estamos en contacto.
Gracias, Fernando, para vos, para tus compañeros ahí en el piso y para toda tu audiencia.
Gracias.